Mikel Barrón, gerente de Futuvide. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Y también saludamos a Gorka Muñiz, responsable del servicio Asibide de la Fundación Futuvide Fundasioa. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Una vez más en este programa, es posible para seguir conociendo mejor la tarea de Futuvide. Casi ya al final de este curso, ¿cómo os ha ido en Futuvide este curso?
Bueno, ha sido un curso intenso porque, bueno, en nuestro trabajo últimamente tenemos muchos cambios jurídicos y eso nos ha supuesto un esfuerzo de adaptación a una nueva realidad que estamos navegando y surfeando estos últimos meses y años, ha sido un buen cierre.
Hablaremos de estos cambios jurídicos en esta conversación. Futuvide Fundasioa surge allá por el año 1991. Hacemos un poco de historia.
En ese momento importante en Vizcaya, que era cubrir la sustitución de las familias que tenían a personas con discapacidad en su entorno y no tenían a nadie con quien dejarlas cuando ellos no pudiesen ejercer esta responsabilidad, ¿no? No existía ninguna institución en Vizcaya, ni pública ni privada, que diera un servicio para solucionar este problema. Y entonces se reunieron cuatro asociaciones: Gorabide, Abnavi, Aspace Gaude y Gorabide, no, Aspace Gaude, ya están las cuatro. Se reunieron y crearon la fundación con la idea de poder tener respuesta a la gran pregunta de qué pasará con mi familia cuando nosotros no estemos, ¿no? Y bueno, pues así comenzamos y así seguimos trabajando. A día de hoy nuestro patronato ha ido ampliándose, además de contar con estas cuatro entidades. Pues contamos con una persona independiente que no forma parte de ninguna de ellas y, como gran novedad, contamos con un grupo de personas con discapacidad que son portavoces de las personas que apoyamos y que están representando a las personas que reciben los servicios de Futuvide, ¿no? Nos parecía muy importante que, además de trabajar para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, también estuviesen ellas en el órgano de gestión y pudiesen decir de primera mano qué necesitan y qué es lo que podríamos mejorar dentro de la institución.
Por completar un poquito lo que Mikel ha introducido, pues decir que durante todos estos años de trayectoria de la organización, pues hemos ido evolucionando, ¿no? Ya lo hemos contado en otras ocasiones, pero bueno, nuestra entidad no se parece mucho en lo que fue en el año 91 a lo que es en el año 2024, entre otras razones, bueno, pues por una situación que se ha dado hace escasos 3 años, de la cual luego comentaremos un poquito, ¿vale? La reforma legal tan importante que hemos vivido. Pero bueno, también porque la entidad ha ido creciendo en cuanto a número de personas apoyadas, ha ido creciendo en cuanto a servicios que prestamos, ahora comentaremos también un poquito, ¿vale? Y bueno, pues hemos ido de alguna manera evolucionando también como organización, ¿no? Que me parece también que es importante el dato.
Vamos a estos servicios que ofrece Futuvide. Hay dos grandes áreas, dos grandes servicios.
Sí. Nosotros ofrecemos dos servicios básicamente, ¿no? El primero, el que coordina Gorka, que es mejor que lo vaya explicando él, que es el servicio de entrada a la institución, Asibide.
Sí, efectivamente, es digamos un poco la puerta de entrada a nuestra organización. Se llama Asibide, antes lo llamamos Servicio Pretutelas. Una de las consecuencias de esa reforma ha sido también un poco el que hemos tenido que ir cambiando algunas formas de llamar algunas cosas, ¿vale? Y una de ellas era nuestro servicio. Lo rebautizamos con el nombre de Asibide hace añito y medio, más o menos, y lo que hacemos en Asibide básicamente son dos cosas. Una es, acoger a personas y familias para que podamos empezar a atenderlas y apoyarlas, tanto en el momento presente como en el futuro. Y luego otra cosa que hacemos también, que ya decidimos hace bastante tiempo, era pues compartir un poco con toda la población de Vizcaya nuestra sabiduría en cuanto a lo que nosotros mejor sabemos hacer, que es prestar apoyos para el ejercicio de capacidad jurídica a las personas. Entonces cualquier persona puede venir a nuestro servicio a informarse sobre esta cuestión, sobre dudas, qué es una curatela, qué no, qué tengo que hacer porque mi padre está muy mayor, igual a lo mejor tengo que ir al juzgado. Bueno, cualquier persona puede venir e informarse al respecto, ¿vale? Y retomando un poquito sobre el tema de la acogida a personas y a familias, dos pinceladas, tampoco me quiero extender demasiado, es que, especialmente con las familias lo que hacemos es intentamos dar respuesta a esa gran pregunta que decía Miquel también un poco al principio, que se hacen muchas familias cuando tienen una persona con discapacidad a su cargo, y es de qué va a pasar el día de mañana con esa persona con discapacidad cuando sus familiares principales, los padres, el padre, la madre o los hermanos, pues no estén y no puedan seguir apoyando a esa persona con discapacidad. Y lo hacemos a través de una cosa que llamamos compromisos de futuro. Nos comprometemos desde el momento presente, ¿vale?, a ser el día de mañana las personas de apoyo de esa persona con discapacidad. Hacemos cosas, ¿vale?, que no sea solamente el poder charlar y darnos un apretón de manos. Hacemos una serie de documentos para dejar eso zanjado. Y cuando hacemos esto, las familias, de verdad, que yo ya que llevo unos cuantos años un poco en este asunto, respiran. Miquel también suele participar en parte de este proceso y él puede también decirlo, que cuando firmamos algunos documentos que aseguran un poquito ese futuro, la familia hace como, ¿no?, ese gesto de uf, de tranquilidad, de ahora ya sé, de verdad. Y bueno, para nosotros también es un punto porque forma parte también un poco del fin de nuestra entidad, ¿no?, para lo que en su momento fue también creada, ¿no?
Eso, se les cambia la cara, ¿no? Se les cambia la cara porque, bueno, han cumplido un proceso y bueno, pues están más tranquilos de lo que puede ocurrir, ¿no? Y luego el otro gran servicio, que era el servicio tradicional de tutela, que ahora lo llamamos USEUC, pues en la misma línea que decía Gorka, por adaptarnos a la nueva legislación, es el de prestación de los apoyos directamente a las personas en el momento presente, ¿no? Cuando hace falta que bueno, que estemos acompañando a cada persona de manera individual, ¿no? Que es un poco nuestro gran proyecto y modelo de trabajo. Si a día de hoy atendemos a 220 personas, tenemos 220 maneras diferentes de trabajar, ¿no? Y cada persona necesitará una intensidad de apoyos distinta, pues en función de sus circunstancias, de su situación de dependencia y de su grado de necesidad. Entonces, bueno, ahí la Fundación trabaja con dos áreas, un área social y un área económica, para poder prestar los apoyos en todos los ámbitos de la vida, desde que nosotros somos nombrados y aceptamos el cargo hasta el final de la vida, ¿no? Que es un proceso pues que puede durar diferente tiempo en función de la realidad de cada persona que atendemos. Y bueno, pues a través de este equipo de profesionales, e incluso también con el apoyo de unas personas voluntarias, que bueno, que completan un poquito nuestro trabajo, y que son importantes también, ¿no? Y que aprovecho pues la oportunidad para, bueno, pues para animar a cualquier persona del entorno de nuestro territorio que quiera colaborar con la entidad de una manera voluntaria para poder dedicar algo de su tiempo en acompañar a personas con discapacidad intelectual, en un acompañamiento ligero, un acompañamiento afectivo, un acompañamiento para, bueno, pues para todo lo que es más emocional y no tanto profesional, porque para eso tenemos un equipo muy preparado y que, bueno, que estamos abiertos, por supuesto, a recogerles y a aceptar su colaboración, ¿no?
Un programa de voluntariado de Futuvide que además fundamentalmente realiza actividades de ocio y tiempo libre.
Sí, tenemos un programa de voluntariado con un modelo muy muy propio desde hace muchísimos años. Fuimos muy pioneros en este tipo de voluntariado. Es un voluntariado muy especial que lo que plantea es una relación de uno a uno, es decir, una persona con discapacidad a una persona voluntaria. Y el fin es ese, el que tú comentabas, Juanma, ¿vale? Es dar oportunidades a las personas con discapacidad de relacionarse con una persona sin discapacidad y hacer cosas pues que hacemos, ¿no?, todos y todas en nuestra vida diaria. Básicamente un poco es eso, porque lo que decía Miquel también es importante, que es que para el resto de cosas ya estamos los profesionales para prestar esos apoyos.
Habéis hablado en esta conversación de la reforma legal, los cambios jurídicos.
Bueno, pues sí, la verdad es que en el año 2021, ¿no?, se aprueba una nueva ley, la ley 8/2021, que ha revolucionado absolutamente todo lo legislativo, ¿no? Se reforma toda la legislación civil y procesal relativa a las personas con discapacidad. No era un debe que tenía nuestro ordenamiento jurídico desde hace muchísimos años, ¿vale?, con las personas con discapacidad, y cuyo, bueno, no sé, si quieres un poco resumen, ¿no?, o lema principal es el reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad. Parece algo obvio, pero que era algo que con nuestras anteriores leyes, bueno, no quedaba del todo claro, y por tanto, que no podemos restar derechos a las personas con discapacidad. Lo que tenemos que hacer es prestarles apoyos para ejercer sus derechos de manera buena para ellos. Y ahí es donde estamos, ahí es donde Futubide entra, ¿verdad? En apoyar a las personas en el ejercicio de lo que se llama la capacidad jurídica, ¿vale? Que no es otra cosa que la capacidad de tener derechos, ¿verdad?
Efectivamente, es exactamente lo que ha dicho Gorka, ¿no? La idea es que desaparece ese concepto de incapaz que hemos arrastrado durante muchísimos años y somos todos capaces. Y lo único que necesitamos, pues es unos apoyos, una escalera que nos con una barandilla que nos ayude a ir subiendo escalones y en función de cada persona y cada realidad, pues, y cada momento de vital también, ¿no? Porque todos nosotros, tengamos o no tengamos discapacidad, según pase el tiempo, también vamos a necesitar apoyos para diferentes cosas, ¿no? O sea, para muchas veces para hacer una declaración de la renta o para entender un tema médico, necesitamos que alguien nos ayude, ¿no? Y esto pasa con este colectivo también, ¿no? Al final se trata de que, bueno, partimos todos de un punto y vamos a prestar los apoyos que hagan falta para que todos podamos estar al mismo nivel, ¿no? Entonces, el problema no está en las personas, sino está en el entorno que tiene que estar adaptado, ¿no? Y ahí también nos estamos encontrando con dificultades ahora mismo con el cambio de la ley, porque, bueno, parecía que era algo muy propio de las entidades que prestan apoyos, pero también el resto de actores que funcionan en nuestra sociedad tienen que estar adaptados, ¿no? Hablo, por ejemplo, pues de los bancos, ¿no? Que tienen que adaptarse a que personas con discapacidad pues sean titulares de unas cuentas, tengan tarjetas de crédito, tengan acceso a banca a distancia. Bueno, lo que tenemos el resto de ciudadanía, ¿no? Y, bueno, ahí nos está costando todavía que haya, bueno, pues sean conscientes de que estos cambios afectan a todos. Afecta a esto, afecta a cualquier otro, pues a los médicos, cuando tienen que entender a las personas en primera persona y no esperar a que alguien les traduzca, sino, bueno, tienes que explicar a una persona con discapacidad lo que tiene y explicarlo para que lo pueda entender, ¿no? Y en cualquier ámbito de la vida.
Estáis en proceso de revisión y redefinición de vuestros propios servicios, detallando vuestra carta de servicios.
Claro, una de las cuestiones a las que obliga esta reforma, como bien decía Miquel antes, ¿no? Desaparece la incapacitación judicial. Pero claro, había personas que judicialmente estaban incapacitadas, entonces con la nueva reforma, todas estas personas que ya judicialmente estaban incapacitadas antes, anteriormente, o sea, con anterioridad a la nueva ley, tienen que adaptar su situación al nuevo escenario, ¿vale? Uh-huh. Entonces, los juzgados, lo que dice la ley es que los juzgados deben de acometer de oficio toda la revisión de esas incapacitaciones judiciales que ya estaban. Nosotros atendíamos, en el momento de la reforma atendíamos en torno a 200 personas aproximadamente, no sé exactamente el número, ¿eh? Uh-huh. Pero en torno a 190, 200 personas, y eran 190, 200 sentencias judiciales que había que revisar, ¿no? Igual Miguel nos puede dar más un poco el dato exacto de cómo estamos en cuanto a estas revisiones que tienen que ir dándose en un plazo, por cierto, que termina ahora en septiembre del 2024, porque era el plazo establecido por la ley para hacer todo este trabajo. Y no hay nada concreto, pero sí que es verdad que ahora mismo ya hay un más que un rumor, ¿no?, de que se va a aprobar una prórroga para poder seguir. No me atrevo a decir el plazo porque no es oficial, pero sí que por otra parte parecía que era lo lógico, ¿no?, puesto que no nos había dado tiempo a terminar, que se prorrogara un poco el plazo para poder seguir haciendo este trabajo.
Sí, pues prácticamente el 60% de las antiguas sentencias están sin revisar, ¿no? Y estamos acabando el plazo, ¿no? Por lo tanto, como decía Gorka, necesitamos, o se va a necesitar, la estructura jurídica va a necesitar una ampliación de plazos, ¿no? Porque no van a llegar. Y entonces, bueno, pues eso es un importante trabajo que queda pendiente por hacer, ¿no?
Algunos aspectos, que proyectos, expectativas.
Yo sí quería destacar un poquito.
Tienes la memoria ahí.
Tengo la memoria, que como me falta a mí y la tengo en papel. Sí me gusta destacar un poco la importancia que tiene para la Fundación la transparencia, ¿no? Porque no dejamos de ser una entidad que gestiona personas y patrimonios de terceras personas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos mucho esfuerzo en comunicar, bueno, pues que aparte de estar auditados totalmente en nuestras cuentas, tener diferentes sellos de calidad, desde hace unos años hacemos un esfuerzo también de hacer un cálculo del valor social integrado que generamos como fundación, ¿no? Es decir, no solamente en los términos económicos, que es lo que todo el mundo conoce de unas auditorías o ingresos y gastos, sino también un poco el valor social que puede generar, ¿no? Y ahí da datos tan importantes como que, pues de cada euro que recibimos de nuestro presupuesto, revertimos 7,33 a la sociedad, ¿no? 7 veces más de lo que recibimos, ¿no? Y si nos vamos solamente a la financiación pública que recibimos en la fundación, pues de cada euro que recibimos públicamente, nosotros revertimos 44. Es decir, que somos muy baratos para la administración, ¿no? Entonces, bueno, es también cambiar un poco la visión de la entidad, ¿no? No somos entidades que generamos un gasto social, sino que generamos una inversión para las personas. Y que, bueno, pues es algo importante de destacar cuando, bueno, pues al final nos ven como entidades sociales que, bueno, un sistema que está en debate, que está en debate sobre su sostenibilidad, sobre su futuro. Bueno, pues, en nuestro caso concreto, 44 veces más de lo que recibimos de la administración se reporta en diferentes actividades, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría destacar un poco la labor de nuestra entidad en los últimos años, un poco en cuanto a la gestión, un poco de calidad de servicio que prestamos, ¿no? Que esto tiene detrás una labor y una tarea difícil y dura, ¿no? En lo que se refiere a gestión, pero que se ha ido traduciendo en diversos reconocimientos que en los últimos años hemos ido obteniendo y que para una entidad como la nuestra, pequeña, porque no dejamos de ser una entidad chiquitina, pues son importantes, ¿no? Pues tenemos un diploma de acreditación en una fase de lo que se llama calidad plena, que depende de plena inclusión. Tenemos también un reconocimiento de Euskalit en cuanto a la gestión avanzada que hacemos de nuestra organización. Y bueno, pues trabajando un poco también en esta parte que es importante, pues porque no deja de repercutir en las personas que apoyamos, en las familias y en definitiva en todo lo que contaba Miguel, al final en toda la sociedad, ¿no? de Vizcaya. Bueno, y por último, Juanma, también comentar que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Muchos temas, sin profundizar demasiado en ninguno de ellos, pero bueno, que cualquier persona que quiera tener más información sobre cualquiera de las cuestiones que hemos comentado y profundizar un poquito más en ellas, que lo tiene tan sencillo como ponerse en contacto con nuestra organización a través de nuestra página web, que es www.futuvide.org, o bueno, a través de nuestro teléfono, que es 94 424 55 62. Todos estos datos están también en nuestra página web, ¿vale? Solicitar una cita y bueno, pues acudir a nuestra entidad e informarse.
Pues sí, lo que decía Gorka, luego tenemos la oficina que está en Miribilla, en la calle Andrés Eliseo de Mañaricuba 14, y también ahí estamos encantados de poderos atender y a ampliar toda esta información.
Miquel Barrón, gerente, y Gorka Muñiz, responsable del servicio Asibide de la Fundación Futuvide. Gracias, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, y es que ricasco, porque la verdad es que para una entidad, como decía Gorka, como la nuestra, es una gran oportunidad estar aquí.